Treballem en equip. Som xarxa, oferint comunicació local i de proximitat. Som les emissores municipals valencianes i estem per tu.
Bien, pues esta mañana vamos a pasar este primer tiempo de entrevista, como decíamos, con la portavoz de Vox en este 11 de febrero, que como decía Pedro Martos, que tenemos en control, casualmente coincide con la celebración de Nuestra Señora de Lourdes. Así que hoy le damos la bienvenida a Lourdes Masegosa y además iniciamos conversación felicitándola por su santo. Buenos días.
Buenos días y muchas gracias por la felicitación. Aprovecho yo también para saludar y felicitar a todas mis tocallas, que hoy es nuestro día y estamos de celebración.
Bueno, y a mucha gente que seguro ve la jornada de manera especial, porque sabemos que en IBI son muchas las personas también que se han desplazado a Lourdes y que, bueno, tienen devoción.
Sí, hay una creencia en IBI y una devoción por Nuestra Señora de Lourdes, sí, que es muy milagrosa, como sabéis.
Bueno, pues esperamos que pase un buen día y también unos minutos agradables aquí en este tiempo de entrevista, en el que tenemos varios temas para comentar. Después de la celebración del Pleno Ordinario la pasada semana, si le parece, vamos a comenzar con la consulta sobre la lengua base en los centros escolares, porque justamente ayer se publicaba la orden en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana. Entre el día 25 de este mes de febrero y el 4 de marzo, las familias votarán. Y en el Pleno, usted votó en contra de la moción que presentaron Son IBI y PSOE para instar a la Generalitat a que retirase esta orden que ayer se publicaba. ¿Cuál es, en líneas generales, su opinión sobre este tema, Lourdes?
Bueno, pues en líneas generales es que la gente tiene derecho a elegir el idioma base en el que quieren que sus hijos pues se formen, estudien, tanto si es valenciano como si es castellano o español. Es que es lo mismo, ellos deciden. Yo no tengo preferencia por uno o por otro. De hecho, en mi casa tengo una hermana que estudió todo en la línea por su propia convicción y porque era lo que le gustaba. Y lo tuvo todo muy fácil, nunca se le dijo que no, e incluso se le animó a que lo hiciera. Es decir, que sea cual sea la elección de cada ciudadano, pues lo importante es que lo haga con libertad, con la convicción de que lo hacen por la mejoría en los estudios académicos de sus hijos, pues esto influye en la nota. Es decir, si un alumno no se encuentra a gusto con el idioma en el que estudia, pues seguramente va a tener una repercusión en su expediente académico. Creo que esto no es justo. Entonces, son los padres los que mejor conocen a sus hijos y tienen que hablarlo con ellos y según lo que estimen oportuno, ir y votar. Es muy importante que vayan a votar, sea lo que sea, la decisión que sea. Es muy importante que vayan y voten a partir del día 25, como hemos dicho, que se publicó ayer.
El problema que también pues hablan desde los propios docentes, las direcciones de los colegios, es que, claro, Lourdes ha dicho, su hermana en este caso fue a la línea valenciana, pudo decidir ir a la línea en valenciano, pero ahora se puede dar el caso. O sea, no se garantiza a las familias que vayan a tener sus hijos la educación en la lengua que hayan votado. Pueden votar por el castellano o por el valenciano, que luego la mayoría en ese centro escolar sea otra, y entonces no se acabe. Al final no tienen el derecho de elegir, realmente.
Bien, yo la casuística en la que se encuentra IBI la desconozco porque no sé si la ciudadanía está informada, al menos los que están dentro de mi grupo municipal sí que lo están, de que los consejos escolares ibenses no cuentan con toda la que es la representación política, que es un valor que defiende la Constitución, y sin embargo los consejos escolares de IBI pues no lo defienden. Es decir, que Vox no está representado en los consejos escolares y no sabemos de qué se habla, ni de qué se trata, ni cuáles son los problemas que se presentan, ni se nos informa de nada. Lo digo porque justo el día anterior al pleno, al parecer hubo un consejo escolar, o algún tipo de reunión donde estaban todos representados políticamente menos Vox. Esto contradice los valores de la Constitución, el pluralismo político, que es un valor imposible de modificar y de quitar, pues esto no está representado en los consejos escolares y es un hecho muy grave que está ocurriendo en IBI. Después de decir esto, me encuentro con que son esos propios consejos donde yo no estoy representada, ni siquiera soy invitada, los que a través de ciertos grupos municipales presentan una moción donde quieren que se retire un proyecto basado además en el diálogo. En el diálogo. Y además confirmo, y lo confirmamos dentro del propio pleno, lo que es la oposición al completo, de que esta ley viene con diálogo y se va a sostener en el diálogo. Entonces, todo este bombo y todo este vender humo de que falta, de que esto, de que lo otro, pues es vender humo y lo único que busca es la confrontación entre los ciudadanos. No tiene nada que ver con la realidad. Lo que está pasando, como te comentaba, lo que está pasando en los consejos escolares, Vox IBI lo desconoce. Y como lo desconoce porque no nos invitan ni estamos representados como nos da derecho la Constitución, no puede hablar de ello. Yo no sé, yo vi a la representante, a la portavoz del PP muy enfadada porque ella sí que estuvo en esta reunión y confío en que si estaba enfadada es porque algo vio allí que no era normal de ver. Pero no puedo decir más que lo que vieron mis ojos. Yo no estuve en esta reunión y no me voy a expresar ni voy a decir nada en lo referente. Lo único que puedo decir es que los consejos escolares, como confirmé en el pleno, no tienen validez para instar a la Generalitat. No lo tienen. Entonces han utilizado a sus partidos políticos afines para hacer y presentar una moción que no es otra cosa que una pataleta de unos grupos que entiendo que están organizados y que ni siquiera son grupos que cumplen con la Constitución. O sea, es que no cumplen con el pluralismo político. Así que, por mi parte, poca importancia le voy a dar a todo lo que venga desde unos grupos formados sin pluralismo político y que no le dan voz ni voto a todo el mundo. O sea, es que mis votantes, de los cuales tengo muchos padres y muchas madres, pues no se ven representados ahí. Y así me lo hacen ver. Y así lo he comunicado muchas veces a los representantes del gobierno. Entonces, pues, ¿qué quieren que les diga? ¿Que encima de que me traen una moción les vote a favor? Cuando es que no, esto no puede ser así. Lo único que buscan es la confrontación. Y el desinformar completamente. Cuando en el gobierno estaba el botánico, Marzá tuvo sentencias y tuvo denuncias por sus leyes y por sus imposiciones lingüísticas. De hecho, gracias a toda esta casuística que Marzá y su imposición trajo, el botánico va fuera, es decir, que los electores decidieron que así no podían seguir. Y de esta manera es como nace la ley que llega ahora a educación. Bueno, pues vamos a darle un poco la confianza y la oportunidad de que empiece a funcionar. Vamos a trabajar todos juntos, vamos a dialogar y vamos a llevarla a cabo por el bien de todos los alumnos en sus expedientes académicos, que puedan estudiar en el idioma, lengua, dialecto, en lo que prefieran, pero que puedan estudiar cómodamente y sacar buenas notas, que no sea la lengua un impedimento para que un niño pueda estudiar. A partir de ahí, pues, el amor por la lengua, por nuestras tradiciones, por nuestra cultura, siempre tiene que estar presente. El valenciano no se va a dejar de lado, aunque una persona elija castellano, un mínimo de valenciano va a aprender, porque es lo que toca. Estamos en la región de Valencia y es lo que toca. Y ese niño pues puede sentir perfectamente, sin imposición, pues el amor a la tierra, el amor a la cultura valenciana y el amor a su región, e incluso por estudiar más valenciano por su cuenta, o puede quizás cuando acabe su etapa de primaria pasarse a la lengua base del valenciano. No sé cómo va a funcionar, son hipótesis, ¿no? Pero entiendo que si estamos defendiendo el diálogo y estamos defendiendo la libertad, todo se va a poder hablar y todos los casos se van a escuchar. No, la reacción de esta izquierda, que no es más que una reacción incendiaria y una reacción para buscar el enfrentamiento y de ahí el beneficio político, pues ya todos sabemos cómo son y cómo funcionan. Y yo creo que cuando lleguen las votaciones, pues se van a estrellar un poquito regular bastante. Se van a estrellar, claro que sí.
Bueno, pues esperemos que también a los centros escolares y a los institutos llegue toda la información por parte de Consellería, porque ahora mismo lo que sí parece cierto es que los padres, al margen de que los mismos equipos directivos manifiestan pues dudas en cuanto a la organización de cómo se va a articular ya no solo el sistema de votación, sino luego ese resultado, cómo se va a aplicar en las aulas, al margen de esto, ahora mismo yo creo que los padres, yo hablo por mí misma, pero creo que los padres y las madres, las familias, mucha información sobre esto no tienen. Entonces debería articularse para que por lo menos cuando vayamos a votar sepamos exactamente qué es lo que estamos votando. Claro, esto ya no le compete a Lourdes, sí. Pero pues también quería comentarlo. ¿Por qué decía usted en pleno que el gobierno del Botànic ha potenciado más el catalán que el valenciano?
Bueno, pues porque si esto mismo lo dice Elio. Y claro, y él solo lo demuestra y cae por su propio peso. Pues que el valenciano, según él, es un dialecto del catalán, tal cual, a bocajarro. Bueno, pues es que esto no todo el mundo lo piensa así. Y es otra imposición más. Si el valenciano es un dialecto del catalán, ¿por qué el valenciano estaba antes que el catalán? Esto es un hecho. No, lo único que ocurrió es que llegó un listo y puso la gramática dentro de un diccionario y lo llamó lengua catalana. Pero de ahí a que a mí esa visión me convenza, pues dentro de mi libertad, que la tengo, pues podré decidir, ¿no? Evidentemente, el valenciano es más antiguo que el catalán y los primeros escritos son valencianos, no son catalanes. Entonces, bueno, pues hay mucha gente que está más de acuerdo con las normas del Puig antes que con Fabra. Entonces, no sé por qué tiene él que establecer esto así y esto es así, porque yo lo he estudiado y porque yo lo digo. Y no, vamos a la imposición. Vamos a aquí ordeno y mando. Y a que tienes que pensar lo que yo diga, porque no hay otro pensamiento más que el que yo te expongo. Y esto es Sonibi Compromís. Y esto es por lo que está pasando el Partido Socialista del país este que no existe. O sea, esto es lo que tenemos ahora mismo en el gobierno, imposiciones. Además de que también tenemos, aparte de las imposiciones, pues tenemos un gobierno que cada uno trabaja por un lado, que no los vemos, sobre todo Compromís, no los vemos trabajar por los vecinos de Ibi, sino únicamente por las necesidades y órdenes que les da Valencia, con las miras puestas, no sé, supongo que en encontrar una butaca de diputado en Valencia, porque todas las propuestas que nos llegan o tienen que ver con Mazón para que se marche por la Dana, o tiene que ver con... bueno, pues con esta última, con lo de la ley de educación, que además era un proyecto que es que ni siquiera estaba publicado, pues ya estaban allí dando la fiesta. O sea, no traen ninguna propuesta para el pueblo. En todos los plenos La mayoría de las propuestas, por no decirte que todas, son técnicas, es decir, lo que nos traen son propuestas hechas por los propios técnicos que necesitan desarrollar la administración pública con cuestiones que necesariamente por ley han de pasar por el Pleno, pero no son propuestas que nos traiga el equipo de gobierno, son propuestas que nos tienen que traer los técnicos. Todos los... yo me estoy encontrando con muchísimas decisiones que tengo que votar que sí porque, claro, la administración pública tiene que seguir, tiene que trabajar y a una administración pública y a una decisión técnica que se ampara en la ley siempre tenemos que votar que sí. Entonces, esto es por eso, porque son decisiones técnicas. Esto lo vengo a señalar porque ellos son muy dados a pedirnos que les llevemos propuestas, pero con esa cara, con esa cara. O sea, cuando todas las propuestas que nos traen son técnicas y fabricadas desde la administración pública de IBI, que son necesarias para que siga trabajando, y ninguna propuesta del equipo de gobierno por IBI, sino todas por Valencia, nos piden a la oposición una y otra vez que les llevemos propuestas, cuando es que es algo que no hacen ni ellos. Es tremendo, es tremendo. Yo les pediría que por favor dejen de molestar, que se echen a un lado y que den la oportunidad a que los vecinos de IBI puedan tener otro equipo de gobierno que haga las cosas un poquito mejor.
Hablando de propuestas, en este pleno, al margen de esta moción de la lengua, también se presentó el protocolo de actuación ante situaciones de riesgo en niños, niñas y adolescentes en IBI. ¿Qué dudas le genera a Lourdes este protocolo?
Pues dudas todas las del mundo cuando no encuentro ningún informe técnico donde se contemple la capacidad, certificado o estudios, la validación que tiene cualquier persona para evaluar a menores en situación de riesgo. Estamos hablando de unas situaciones muy delicadas y estamos hablando de menores. No dudo de que las personas que hayan buscado estén capacitados. Quiero dejar esto claro. No, si yo no dudo de los funcionarios como ellos quieren hacer ver para hacer el enfrentamiento continuo. Yo no dudo de esto y además lo dejo claro en mi intervención. Si no es eso, es que tiene que constar en los informes. Es que si esta persona que va a llevar estas situaciones de riesgo en la infancia y en la adolescencia, tiene que constar en los informes. Y yo les relato como 4 o 5 informes que entran en el expediente, recuerdo, por lo menos 5. Y en ninguno se da esta circunstancia. Les digo que quiero votar que sí, porque es necesario el protocolo. Les digo que yo este protocolo quiero votar que sí, pero que no se ha contado con nosotros antes y yo les hubiera expuesto pues esto de que me tienen que constar los certificados y la cualificación de la persona que se va a ocupar de estos casos. Me lo tienen que hacer constar en algún informe. Sin embargo, como la señora Montse hace siempre, va de sobrada. Va desobrada o que no llega más, porque esta señora, una de las dos cosas es o no llega o va desobrada, pues piensa que así es más que suficiente. Y no, para mí no. Hablamos de menores. Quiero saber qué certificación tienen las personas que se van a ocupar de los menores en situaciones de riesgo. Y no lo quiero saber de palabra. Tiene que haber una constancia, tiene que haber una certificación, tiene que haber un informe que lo avale. Por tanto, me tengo que abstener, aún deseando, con todas mis ganas, de verdad, deseando votar que sí, pero no se pueden dar estos casos, no podemos trabajar así. No entiendo, entonces, bueno. Pues esa fue la razón de votar abstención. Quiero también hacer, un inciso. Cuando alguien vota abstención, no significa que te esté dando un no, como parece ser que interpretó la señora Montse, que yo votaba que no. No le estoy diciendo que no, pero le estoy diciendo que no le puedo decir que sí tampoco. Pero no le estoy votando que no. Entonces, bueno, pues ella hace allí como su teatro, como si yo le estuviera diciendo que no al asunto. Y esto es lo que tenemos, como además no hay derecho a última réplica y el cierre del debate sabemos que lo tiene que hacer el equipo de gobierno, pues nosotros nos tenemos que conformar con las tonterías de la señora Montse, que ni tiene formación, ni se lee los expedientes, ni sé qué es lo que está pasando ahí, pero vamos, es una chica con verdadera carencia para estar en el puesto que ocupa.
En el pleno lamentaba usted la falta de transparencia del ayuntamiento, esto ya lo ha dicho más de una ocasión, y preguntaba también una vez más por la situación financiera y ejecución del gasto. ¿Cómo valora el trabajo realizado para que sea inminente el cierre del ejercicio 2023?
Pues muy mal. Muy mal. Esto se nos comunica allí en el momento, se sube el cierre en el mismo día, apenas nos da tiempo a revisar qué es lo que se ha subido, y cuando vamos y lo revisamos resulta que no hay ningún informe. Aquello no es más que un puñado de sumas y restas. ¿Te parece? A mí no me parece. Yo estoy aquí para fiscalizar y mi trabajo es más serio de lo que este equipo de gobierno se piensa. Desde luego Vox trabaja y trabaja seriamente por y para los vecinos de Ibi. Ni un informe técnico, es más, no sé si a día de hoy, todavía no he llegado al despacho, tenemos acceso a los informes. Yo no sé cómo se han hecho los reconocimientos de gasto del año anterior, yo no sé qué procedimiento se ha utilizado para eliminar del gasto, creo que fueron 250.000 euros o algo así, de pronto eso se elimina y no veo ni los procedimientos, ni los informes, ni por qué, ni por qué sí, ni por qué no. Nada más que una serie de apuntes que desconozco, si ya te digo, si es que desconozco si esto ha llegado a por los cauces que tocan. Entonces, ¿qué vamos a decir los que estamos en la oposición? Al menos en mi grupo de municipal. ¿Qué vamos a decir? No podemos decir nada. Nada más que esto es otro brindis al sol de una persona que no nos lo esperábamos, porque pensábamos que David Rojas trabajando era algo más serio de lo que es. Pero ¿de qué sirve que me sirva, que me suba estas cuentas si no vienen acompañadas de informes? Es que no nos sirve de absolutamente nada. Bueno, pues en esas estamos. No sé mis compañeros de oposición si habrán avanzado algo más en el tema, pero supongo que estarán igual. O sea, es que falta documentación, pero vamos por un tubo y aquí ya están anunciando de que se está cerrando el 2023. Es que esto es, o sea, trabajan como pollo sin cabeza, lo he dicho muchas veces, y no tenemos ya ninguna credibilidad en ellos.
Estamos a 11 de febrero. ¿Cree que en poco más de mes y medio, dentro del primer trimestre del año, se aprobarán los presupuestos de 2025?
No, que va. No se ha cerrado 2023, no están los si no están ni los informes. que va. Ojalá me equivoque por el bien de los vecinos, porque como decía Nuria Pina, la oposición ha tomado el camino de decirles que no a todo y por sistema negar y negar y negar. Claro, si cada vez que viene aquí dice un puñado de mentiras y luego venimos nosotros y todo lo que ha dicho resulta que no se ha cumplido, pues tampoco le vamos a bailar el agua, que es lo que ella quiere. La oposición está para fiscalizar y para decir lo que no se hace. Y como ellos no cumplen, pues lo tenemos que decir. Yo creo que esto es más que entendible, porque forma parte del trabajo de la oposición. Es algo que entendemos todos, menos Nuria Pina. Qué triste,
¿eh? ¿A qué se refería en pleno cuando dijo que si socialistas y populares acordaban un incremento del gasto político, usted votaría en contra?
Bueno, porque es la portavoz del Partido Popular la que trae a colación al Pleno el salario de Nuria Pina. Todos recordamos que hubo un Pleno de Organización en 2023 donde nos abstuvimos la oposición, o incluso se votó a favor, ya no lo recuerdo bien, pero es que es en ese momento cuando se tienen que decir las cosas. Entiendo que Nuria Pina renuncia a su cargo, o sea, es decir, a cobrar lo que es la totalidad de su delegación. Pero luego hay unas normativas que la obligan a cobrar un mínimo de dinero por asistencias. Esto está ocurriendo, ya lo dije en la entrevista anterior, esto está ocurriendo por norma, pues a todos los concejales que también tienen una representación o bien en Cortes Generales en Madrid o bien en la Comunidad Valenciana. Esto ocurre así, no es solo Nuria Pina. Me llama la atención cuando la portavoz del PP hace un uso atacando a Nuria Pina cuando ella misma en su partido pues también tiene casos de personas que están así en esta situación. Me llama mucho la atención porque esto además cuando se tienen mayorías pues entiendo que se tiene que legislar para que no pase, y cuando tienen mayorías como la ha tenido el PP pues nunca ha legislado para solucionar esto. De hecho, las bases de ejecución que tenemos son prorrogadas del 2022, que son las de ellos. Luego Nuria Pina, si lo hace, pues igual son con las bases de ejecución del PP. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que hay detrás de esta queja? Pues muy sencillo, detrás de esta queja es que hay un injusto 17% como el límite en las indemnizaciones del equipo de la oposición. Y esto afecta directamente al equipo del PP. Es algo injusto, lo comprendo, pero esto viene de las bases de ejecución que dejaron ellos. Entonces, ¿qué es injusto? Claro que sí, pero para mí es subir, cambiar esto, es subir el gasto político. Y me parece que el juego de echarle en cara para hacerle presión a Nuria Pina lo que ella cobra para intentar sentarse a solucionar lo del 17% es un juego sucio. Y esto lo hace el PP, porque además luego cuando ella viene a radio explica, cuando tú le preguntas que por qué hablan de lo que gana Nuria Pina, pues ella explica que es que hay que sentarse a hablar, que es que, claro, ¿de qué quiere sentarse a hablar? ¿Del salario de Nuria Pina? No, de que ellos tienen un límite del 17% y de que no se pueden pasar de ahí. Claro, es que son intereses personales, porque estamos en política. Por intereses personales, entiendo que será injusto, pero lo dejaron ellos. Eso uno. Y dos, hubo un pleno de organización donde no dijeron nada. Y tres, la presión de lo que ganas tú para que me lo subas a mí esto me parece muy ruin, muy cutre, y una manera de solucionar el asunto que creo que esa estrategia no le va a funcionar. Y bueno, pues ahí está el tema. Todo lo que sea subir gasto político, desde luego Vox va a estar en contra. Porque primero son los vecinos, la preocupación está en ellos y en que tengan los servicios que se merecen y no tienen.
Bueno, pues vamos a ese asunto de los servicios, o mejor dicho, de las tasas que pagamos por determinados servicios. La tasa de la basura y la del agua se van a separar y se va a tramitar el cobro de la basura desde Suma. ¿Usted cómo valora esta decisión? Si es que se puede valorar, que tampoco sé si esta es una decisión que se ha tomado aquí o viene también de las normativas europeas.
Esto vendrá también de las normativas europeas, entonces yo... En principio, claro, nos quita trabajo. Nos quita trabajo lo de que lo lleve Suma en vez de los técnicos del ayuntamiento, que sabemos que hay sectores que van apurados con todo el atraso que hay, secciones. Entonces, bueno, yo creo que todo lo que sea que lo lleve Suma, pues para el equipo de trabajo, nuestros técnicos, pues muchísimo mejor. Entonces, considero que es, en principio... Que lleve Suma esta tasa es favorable. Que se tengan que separar, pues tendrán sus cosas. Esto viene seguramente de Europa. Y entiendo que, bueno, tendrá sus cosas buenas y sus cosas malas. Sus cosas malas va a ser que seguramente así van a intentar disimular un poquito lo que es la subida de la basura, porque evidentemente el agua va a bajar al restarle este canon, mientras que la subida de la basura va a venir por otra parte. Entonces, pues entiendo que por ahí van a ir los tiros. Es como que vamos a incrementar un recibo, pero lo vamos a separar y así no se nota mucho.
Por lo que se refiere a la prestación de los servicios, parece que esto es el cuento de nunca acabar, porque hablaba el concejal de que ahora se ha estropeado un camión de los que están encargados de la recogida de selectiva y va a tardar unas semanas en arreglarse esto.
Bueno, es que estamos acostumbrados a la incompetencia de este señor. Este señor, me refiero a Elio Verdú, se limita a hablar con técnicos, por aquí y por allá, a estar en su sillón, a hablar. Cuando va a algún sitio es para hacerse una foto, si no, no va. Y además tiene un horario que es de 9 a 1 y, o de 9 a 2 y se ha terminado, ¿sabes? Porque él se aplica el estatuto de los trabajadores. No se te ocurra ir en un horario que no sea el suyo, porque él se aplica el estatuto de los trabajadores, que no nos corresponde a los políticos, pero bueno, él se lo aplica.
¿Pero eso lo dice
usted? Eso lo dice, no, eso es que él le ha dicho, no, es que estás ya fuera de mi horario, a personas que han ido a buscarlo. Y les ha dado puerta. O sea, que imagínate el señor Elio en qué plan trabaja y en qué plan atiende a los vecinos de Ibi. El señor Elio no está por los vecinos de Ibi. No está. Es uno de los que está buscando puesto en Valencia. Las únicas propuestas medio relevantes que ha traído son propuestas para Valencia. No trae nada para Ibi. Y lo que ha hecho por Ibi no funciona porque está mal. Que es que el contrato este de la limpieza viaria que hemos visto ya, que se hizo la foto con la máquina esta limpia cacas, y que nunca más se ha vuelto a ver. Pues ese es el señor Elio. Ese es el señor Elio. El señor Elio es aquel que le dices que la Sagrada Familia tiene procesionaria, te dice que eso ya está todo resuelto, quedas con él tan bien, y oye, a los tres días están otra vez los vecinos recriminando que siguen con el mismo problema. Pues ese es el señor Elio. No se ha molestado en ir a la Sagrada Familia a comprobar con sus ojos si eso está solucionado o no. Le ha preguntado a alguien, alguien le ha dicho que sí, y él ha venido y ha dicho, eso ya está. Ese es el señor Elio. Solo va a los sitios por la foto. Lo que tiene que hacer es marcharse. Y lo que tiene que hacer es dejarme en paz en sus redes sociales. Porque lo único que hace es meterse conmigo para ridiculizarme en redes sociales. Atentando contra mi libertad de expresión y contra todos los votantes que me han puesto donde estoy. Es una falta de respeto y creo que ya está bien. Nada más.
Lourdes, estamos en los últimos minutos. De hecho, creo que estoy escuchando por ahí ya a los representantes de la asociación de Esgelaos, que tienen fiesta este próximo fin de semana y van a venirse ahora a contarnos. Así que esperamos que también disfrute de esa celebración y damos paso a una pregunta que, una pregunta no, una sugerencia que planteaba una persona, y es en torno al castellano y valenciano, que los niños deberían estudiar tanto una lengua como la otra, y así pues no tendríamos estas discusiones en torno a ese tema del castellano valenciano.
Es que eso es lo que va a pasar. Es que los niños van a estudiar tanto una lengua como la otra. La cantidad, siempre, la última palabra lo tienen los padres, porque podrán tener clases de refuerzo, o ya veremos, todo es cuestión de hablarlo. Estamos abiertos al diálogo, siempre.
Pues Lourdes Masegosa, creo que hoy nos ha dejado aquí unas cuantas declaraciones como para que le contesten a lo largo de esta semana, tanto en castellano como en valenciano.
Sí, convulguen.
Así que la invitamos a que escuche las entrevistas que a otros portavoces vamos a ir realizando conforme avance esta semana. De momento, hoy disfrute de este día de su santo.
Muchísimas gracias, Lola.
Escoltes una ràdio de proximitat, la ràdio del teu poble.